hay, corillo? Bienvenidos a una entrega más de ENT Podcast. Cristian Castro con ustedes. Tenemos por ahí a los muchachos ready para meterle al episodio, pero antes, un anuncio por aquí. Recuerda que si tienes problemas con tu crédito, ¿a quién debes llamar? A-Plus Credit Solutions. José Hernández está por ahí para brindarte una orientación y ayudarte con cualquier problema que tengas con tu crédito del pasado. Tienes una segunda oportunidad para hacerlo y es con A-Plus Credit Solutions. Por ahí me acompaña en este episodio Sebastián Díaz de Zona 23 Sports.
Dímelo, corillo. Espero que se encuentren bien. Buenas noches. Espero que estén bien todos, cuidándose del COVID, que sus familias estén bien. Y nada, vamos a meterle a esto que nos gusta a todos. Y nada, espero que les guste, que le vamos a meter duro a esto.
Y Ferdinand, legalmente Ferdinand, ¿verdad? Legalmente Ferdinand.
Feliz Stats.
Bueno, bien, ¿cómo te consiguen en las redes, Ferdinand?
Mira, ahora mismo, ¿verdad? Estamos trabajando en Philly Stats, la era de la NBA, son, ¿verdad?, nuestras dos páginas que están corriendo al momento. Saludos a los que se están uniendo, espero que todos estén bien con su familia, ¿verdad? Aquí para desarrollar y hablar un poco de conocimiento y hablar de lo que está sucediendo.
Eso es así, nada, y comenzando con el tema caliente de la semana, tenemos por ahí estamos. Houston Rockets, el equipo top one defensivo en la liga. Nada, se ha demostrado que tienen para hacerlo, para detener cualquier equipo. Luego de la salida de James Harden, este es el dato más importante sobre este tema. Para comenzar con esto, dímelo, Sebastián.
Nada, este es un equipo que está en reconstrucción. Ahora mismo un equipo que tiene que buscar cuáles son las piezas que se van a plantar de cara al futuro. Yo lo he dicho aquí, que cuando James Harden se iba a ir, Christian Wood iba a ser la cara de este equipo. Y así lo ha demostrado. Cuando volvió fueron 22.12 rebotes. Y su presencia en cancha es magnífica, diría yo. Víctor Oladipo también se lo tiene que jugar, ya que este año su contrato está en juego y pues sabe que en Houston hay dinero. Sabe que en Houston hay dinero y si hace una buena presentación puede quedarse con este equipo, ¿verdad?, a largo plazo. Igual John Wall. Tienen otras piezas como David Nawaba. Tienen piezas defensivas. Lo que sí les cuesta es la ofensiva. Y es interesante porque Stephen Silas, el coach de los Houston Rockets, a él le decían que gracias a su aporte en Dallas, fue el mejor equipo en offensive rating. Y ahora son el mejor equipo defensivo, o sea, con los Houston Rockets. Así que es un dirigente que demuestra que es completo y que tiene un buen futuro en esta liga. Y que realmente los assistant coaches en la NBA importan mucho. Porque es el mismo caso con el coach de los Pacers, que vino de assistant coach de los Toronto Raptors. Así que hay que darle tiempo al tiempo a Stephen Silas y nada, es identificar qué jugadores se van a quedar con ese equipo a largo plazo.
Claro, yo creo que lo están haciendo muy bien, están trabajando muy bien a cada uno de estos jugadores, especialmente a los jóvenes. Ahí está Christian Wood aportando sus mejores números, ofensivamente hablando. Está teniendo unos buenos partidos. Yo creo que sí, prometen para los próximos años si saben mover las piezas correctamente, como lo han hecho hasta el momento. Creo que pueden dar más de qué hablar. Y nada, dímelo, Ferdi.
Pues mira, este grupo de Houston es bien interesante. Es un grupo que tiene algo en común y es que todos vienen de lesiones. Aparte que le suma la juventud, Christian Wood, que le suma demasiado a este grupo. John Wall, Marcus Cousins vienen en forma. Este grupo es bien interesante. Tiene jugadores que también pueden defender múltiples posiciones. Dirigente nuevo, con experiencia. Este grupo promete. No sé si pueda llegar a los playoffs, pero yo creo que si se mantiene con la llegada de Rick Gordon, creo que también les cambia y les ayuda mucho. Este grupo es bien interesante. es interesante, pueden hacer muchas cosas, son capaces de ganarle a cualquiera. Es bien interesante este grupo de verdad.
Sí, y tienen, como bien te mencioné, tienen para darle ahí. Está interesante el trabajo que pueden hacer con ellos y cómo desarrollar los jugadores jóvenes que tienen. Por ahí está Juanca. Saludos a Juanca. De acá de ESPN Podcast. Y realmente yo creo que Houston la tiene para dársela a cualquier equipo. Tienen el potencial, están creando bien el resumen para ser un equipo contendiente y los veo con futuro. Pasando por aquí. Esta imagen. ¿Qué te dice esta imagen, Sebastián?
Es un equipo que trabaja mucho. Yo, ¿verdad? En lo personal, ¿sabes? Antes de crear la página era bien fanático de Utah Jazz. Una vez creando la página, uno se tiene que volver más objetivo. De hecho, me costaba publicar cosas del equipo, ¿verdad? Que era uno suyo, porque uno dice, coño, uno tiene que ser objetivo y tal vez la gente le moleste. Pero hay que hablar de ello. No, ¿sabes? 11 victorias consecutivas. Un equipo que está anotando a larga distancia. La importancia de Rudy Gobert en la pintura. Ok, gente, yo les voy a poner esto en perspectiva. Rudy Gobert está teniendo una gran temporada. ¿Por qué no se habla mucho de él? Es válido. Porque Joel Embiid y Nikola Jokic se están tirando una temporada increíble. O sea, Rudy Gobert va a estar detrás de ellos. Tal vez no se mencione, pero el defensive rating es de menos de 100 puntos de Rudy Gobert. O sea, es un hombre que está demostrando todo, las piezas están encajando. Hay que ver cómo Utah Jazz brega en un slump, porque ahora mismo empezaron fuerte y no es normal que los Utah Jazz empiecen tan así de fuerte, porque los equipos de Quinn Snyder siempre a mitad de temporada, cuando van engranando, ahí vienen los Utah Jazz y se colocan en los puestos altos. Pero, gente, o sea, habían personas dudando de este equipo y los Utah Jazz, les quiero decir que siempre están compitiendo. Es de los equipos más competitivos que hay en la historia de la NBA, aunque no tengan anillo. Yo me acuerdo hace tiempo, leí que los Utah Jazz eran top 8 en cuestión de porcentaje de victoria en la historia de la NBA. Y es porque sus equipos siempre han sido competitivos, a pesar de que no tienen un anillo. Pero son buenas piezas. Es un equipo con mucho potencial. La pregunta es, y siempre ha sido, ¿hasta cuándo va a llegar este equipo? Esa es la pregunta que tienen ellos. Y esa pregunta se contesta en los playoffs.
Definitivo. Tras que no hemos visto un equipo de Utah ya metido en finales constantemente, lo han hecho muy bien. Han hecho muy bien el trabajo defensivamente, asegurando estas dos piezas clave, que son Donovan Mitchell y Rudy Gobert, que tanto lo criticaron cuando se tiró el contratazo de Rudy Gobert. Empezó el debate de si los vale, si no los vale. por mi parte, ahí está la evidencia. Lo dije que para Utah Jazz, Rudy Gobert vale eso y más. Al igual que Donovan Mitchell, son jugadores que Utah puede apostar por ellos porque le han dado muy buenos resultados en el pasado y en la actualidad. Y sin duda alguna, se está viendo demostrado. Rudy Gobert tiene potencial para estar ahí y para meterse a playoffs y competir.
Claro, sí, sí. Y lo que está demostrando es, o sea, los pasados dos juegos fueron sin Donovan Mitchell. Los pasados dos juegos fueron sin Donovan Mitchell y el equipo movía el balón. Se veía algo diferente en cuestión de que Joe Ingles está tomando tiros. Antes, cuando los juegos eran sin Donovan Mitchell, las otras temporadas era mucho pase de balón. Se ve que en ese equipo hay mucha confianza. Y hay que hablar de Jordan Clarkson, no se me puede olvidar. Candidato a Sixth Man of the Year. O sea, está de una forma demente, ¿sabes? No hay más nada que decir. Y tengo que hablar de Mike Conley, porque Mike Conley es el hombre de las intangibles en Utah. Y es de los plus and minus más altos, si no el más alto en la NBA. ¿Sabes? Ahora mismo, que eso es que su impacto en cancha ha sido ridículo. Y en Zona 23 Sports PR en Instagram publiqué, ¿verdad?, la previa de Utah Jazz, de que el plus en minus, o sea, perdón, de que el impacto de Conley era importante en este equipo. Sí. Porque si él puede poner, si Conley puede hacer esta labor, esta temporada, mantenerse constante con un Bogdanović que se demostró, pues, en la temporada, ¿verdad? Lamentablemente en la burbuja no pudo estar. Pues mira, o sea, este equipo puede compaginar eso. Si Bogdanović tiene que calentar, que esa es la otra cosa, que Bogdanović no ha calentado, o sea, está frío. O sea, que hay que ver si ellos pueden mantener esta constancia. Ellos se van a meter a playoff, pero la pregunta siempre ha sido, ¿hasta cuándo este equipo va a llegar al barco?
Claro, claro. Por aquí tenemos la preguntita de Samu. Pues, si Hayward no se le va a haber ido el Utah con el equipo actual que tiene, como hubiese llegado más lejos. ¿Qué tú crees, Sebastián?
En mi opinión,
antes de que tú des la tuya, yo
pienso
que debía salir. Definitivamente creo que debería salir. Al igual que de Boston, no estaba teniendo su mejor ejercicio. Se veía estancado. Y creo que ahora en Hornets, con esa libertad ofensiva que tiene, yo creo que le vino bien.
Sí, está buscando más libertad de Hayward. O sea, de haberse quedado en Utah, tal vez la otra pregunta fuera si Donovan Mitchell se hubiera desarrollado al completo. Porque básicamente Donovan Mitchell le cogió las llaves y dijo, ah, bueno, yo voy a llevar aquí a este equipo de Utah con Rudy Gobert. Así que hay que ver, pero si Donovan Mitchell se hubiera desarrollado completo al lado de Gordon Hayward, es un what if de este equipo. Es un what if, pero no sé. De verdad, Gordon Hayward, lo que pasa es que son las lesiones. De hecho, o sea, ese cambio que se fue a Boston fue el primer juego y él se lesionó. Que ahí es que vino la macacúa de Hayward, pero es un gran what if. O sea, no sé qué hubiera pasado porque en ese instante Donovan Mitchell no estaba en la NBA y todavía estaba en colegial, así que habría que ver.
¿Qué tú crees, Ferdi? ¿Debió salir Gordon Hayward de Utah o pudo haberse quedado?
Mira,
algo más fuerte.
Abogando en, ¿verdad?, el tema de Utah, yo creo que yo fui uno de los primeros que dije que también hacer los playoffs. Por la razón de que siempre eran equipos que se quedaban a mitad de camino. Y con el inicio que tienen ahora, Jalen Clarkson, para mí, es el hombre hasta ahora, los números que tiene. El partido que tuvo con Dallas hace poco, o sea, está teniendo su mejor temporada, yo creo. Donovan Mitchell, se mantiene sano, Gobert, Bogdanović, Ingles. Yo creo que este equipo está a una pieza de ser élite. Creo que está un All-Star de competir con los Lakers, con los Clippers. Con Denver, creo que como están, pueden competir. Ya Gran no está. Pero este grupo con Hayward ahora mismo, yo creo que ahí sí se podrían ser élite. Una salida que es bien difícil, pero de verdad que supieron manejarla.
Sí, supieron reponerse y buscar buenas piezas. Yo entiendo que quizás si se hubiera dado mal balón a Utah, a Gordon Hayward en Utah, como se estaba pasando, y él estuviera en la actualidad, yo creo que hubiese sido un potencial team excelente para playoff y súper atractivo para competir con equipos de alta jerarquía. Eso es sin duda el problema. Ahora mismo Gordon Hayward está tirando un 50-50 al field y un 50 al triple en el partido que están jugando ahora mismo contra Milwaukee Bucks. Están en halftime y están arriba por 4.
Eso sí, que es un jugador que va a tener libertad ofensiva allá en Charlotte. Va a ser su oportunidad de crecer su valor. Que eso es bueno, porque Charlotte, ¿verdad? Si ellos ven que en un futuro Gordon Hayward no es la pieza, lo pueden cambiar. Por eso le dieron tal vez un contrato grande. Y conseguir un trade. Y la Melo Ball, que es otro muchacho impresionante, de verdad. O sea, es una visión de cancha. También unas intangibles que, de hecho, o sea, hay gente que en las redes sociales cogió eso de broma, que le hizo a Sabonis en el saque para ganar el juego, pero eso es IQ de juego. Eso es reacción al momento. Él se para así, yo le tiro el balón y ganamos el juego. O sea, que la Melo Ball tiene un instinto de juego bueno, el tiro es lo que tiene que mejorar, pero tiene un potencial increíble, de verdad.
Sí, creo que
¿Estará arrepentido Boston de no haberle dado el más break a Hayward?
Yo creo que en parte sí, pero el problema de Boston también es que él nunca fue una de las primeras dos piezas ofensivas, de las primeras dos opciones ofensivas para él. No lo vieron así, pudo haberlo sido, yo estoy claro que pudo haberlo sido, porque lo mismo pudo haber sido una de esas dos primeras piezas clave ofensivas, pero decidieron irse por Tatum y Jaylen Brown, que tampoco fue una mala opción, por decirlo de alguna manera. Pero por lo menos de Boston, yo lo quería ver fuera, porque yo sé que Gordon Hayward tenía el potencial super arriba para hacer lo que está haciendo en estos momentos y lo que puede lograr hacer, lo que puede llegar a hacer, porque todavía creo que puede hacer un poquito más de lo que está haciendo.
Yo pienso que no del todo. Yo lo que pienso es que tal vez ellos podían haber hecho un mejor mercado, o sea, vendían a Hayward y traían otro mejor jugador. Que ese es el problema que yo veo con Boston. Boston siempre en el off-season tiene break de hacer algo grande, pero don't pull the trigger. So, yo creo que ese es el problema. O sea, vendes a Hayward, pero yo pensaba que iban a hacer algo más, pero no lo hicieron. Siempre se quedan a eso. O sea, e ilusionan a los fanáticos, pero hasta ahí.
Es verdad, son un poquito tímidos para eso. Tienes razón. Por ahí está la preguntita de Sabo, de la situación sobre Bradley Beal.
Ay, mi madre.
Es un buen tema para discutirlo. con todas las opciones que le llegaron de momento, ahora no se sabe qué pueda pasar. Vi que tiró un tweet en las redes. Y decía algo del cuerpo al gol, ¿verdad?
Sí.
Que mucha gente, digo, yo también
no lo tomé oficial. Como que fue,
yo también lo tomé como que fue tirando para allá, tirando un poquito de arroz para allá. Pero nada, ¿qué ustedes creen? ¿Dónde les gustaría verlo? ¿Y dónde creen que puede encajar mejor? Empezando con un Ferdinand.
Yo creo que la franquicia de los Wizards para obtener más jugadores están apretados. Si no es por la agencia libre, no hay la manera de traer jugadores. No es una ciudad que traiga estrellas por lo general. O sea, no es atractiva. Para mí, la única manera que puede entrar otros jugadores para combinarlo con Hachimura, con sus jóvenes, pues tiene que ser vía cambio. ¿Dónde sería el cambio? Esa es la situación. O traes estrellas, o traes más jugadores jóvenes, ¿qué es lo que tú quieres para tu futuro? Por eso es que no entendí mucho el cambio con Westbrook. Sí, creo que si hubiera sido con Wall, quizás hubiera funcionado. Pero fue la decisión de ellos. ¿Dónde me gustaría ver a Bradley Beal? Mira, yo creo que los Clippers, un equipo como quizás Utah, se beneficiarían. ¿Sabes? Hay que ver. Mucho rumor con Miami. Duncan Robinson, Tyler Hero. Hay que ver las direcciones desde la de las franquicias. Por lo menos por lo personal, me gustaron en el oeste y que se pruebe.
Sí, hay que ver también qué piezas tienen para soltar el equipo que lo quiera. Porque sin duda alguna, yo creo que Washington va a mirar el espacio. No van a querer soltarlo y quedarse sin
nada. Oye, inclusive, hay gente que dice Bradley Beal en los Lakers. Y que los Lakers, ¿qué piezas van a soltar? O sea, Bradley Beal no vale un Kuzma, no vale un Tucker, vale mucho más, y está bien difícil ahí.
Ahí es el mismo caso que Andre Drummond para Brooklyn. Yo pienso que Cleveland no puede tomar ese cambio de la litera, porque Brooklyn ahora mismo que tiene para soltar, ellos no van a tocar sus primeras tres estrellas. O sea, hay complejibilidad
en el tema. Claro, y es real, realmente, ¿sabes? Drummond no vale un Harris. Un claro. Grande Jordan, ¿sabes? Claro. Drummond son 12 y 15, ¿sabes? Todas las noches, ¿sabes? Bien difícil la situación.
Por la temporada que está teniendo, está bien difícil soltar algo por
eso. Sobre Bradley Beal, mano, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? En las personas que overcome adversity y se quedan en los equipos, creo en eso. Pero siempre en mi vida me lo baso todo que en la vida hay variaciones, en la vida hay variables, porque el tipo se quedó en Washington, le demostró lealtad al equipo, le dieron el contrato, ¿vale? Todo bien, pero hay un problema, el equipo no está al ritmo que está él. Vamos a ponerlo esto en perspectiva. Vamos a hacer que este muchacho inteligente de sexto grado en matemática, y él está en ese grupo, y él está rapidísimo en las matemáticas, que puede coger ya matemáticas intermedias, pero el grupo está atrasado. Ese es el problema que está teniendo Washington. Washington también es de los peores equipos defensivos que hay en la NBA. Scott Brooks no ha hecho su trabajo, no lo ha hecho. Esta era, ¿verdad?, le trajeron Russell Westbrook. Y bueno, tal vez uno decía, bueno, pues tal vez hay luz al final del camino en este equipo, pero no, o sea, no se ve mejora. Tú ves el ambiente que hay en Washington y es como que desalentador, no se ve nada positivo. Y Bradley Beal, ha sacado la casta en este equipo, en lo ofensivo, en cuestión de que quiere ganar, pero todo termina en derrota. ¿Y de qué vale tú metes 46 puntos y termina en derrota? Y más él, que son varias ya. Varios juegos consecutivos de 40 puntos que han perdido. O sea, primer jugador que mete 40 puntos en 10 juegos y esos 10 juegos se fueron perdidos consecutivos. O sea, él se tiene que ir. Él se tiene que ir. Vi rumores de que Washington no lo quiere soltar. Para mí eso es un error también. Washington ahora es que le tiene que sacar Bado David y sacar los draft picks. Eso es lo que me imagino que ellos quieren por Bradley Beal, más otros jugadores del futuro, que vamos a ver quiénes se los dan. Obviamente ellos están ojiendo a Miami porque Miami lo quiere, pero ellos saben por qué quieren a Miami. Porque Miami tiene jugadores jóvenes también, como Tyler Hero, Duncan Robinson, como mencionó Ferdi. Y vamos a ver, pero seguir en Washington es tóxico. ¿Y saben por qué sucedió la imagen de Bradley Beal en el banco contra Houston? Porque ¿quién juega en Houston? John Wall. Y es verdad, Houston no está jugando bien. Houston está jugando bien, perdón, defensivo. Un equipo que tal vez no vaya a los playoffs, pero John Wall se le ve bien, se le ve contento en ese equipo. Y entonces cuando tú ves un amigo tuyo contento, feliz, y tú en el otro equipo, chaval, tú dices, no puede ser. No puede ser, ¿sabes? Yo me tengo que ir de aquí a las millas, a huyir, ¿sabes? Eso es lo que hay.
Tú le sumas la lesión de Thomas Bryant también,
también
devastadora.
Afecta demasiado.
También.
Yo recuerdo cuando se dio este cambio de Westbrook para Washington, de Westbrook para Houston, yo rápido le dije a los muchachos, aquí vamos a estar viendo a Russell Westbrook de Oklahoma City, al que vimos muchos números, Mr. Tibodobo, y van a ganar partidos. Pero ahora, por lo que estamos viendo a Westbrook, pero sin ganar los partidos. Y creo que pues, literalmente no está yendo muy bien. Porque tú lo sabes, y como es obvio. Pero está difícil sacar este equipo del hoyo si no reaccionan rápido. Por aquí tenemos.
No, sí, mismo es.
Una preguntita por ahí interesante. Yo pienso que Chomper le va a traer mucha defense en el perímetro a este equipo, a Brooklyn, que tanta falta le hacen. Pero ahora, en la pintura se debe enfocar un poquito más. Creo que DeAndre Jordan está trabajando bien, pero le están haciendo mucho punto en la pintura. Y les puede afectar bastante, como le ha afectado hasta el momento. Nada, Chomper va a traer su energía, su defensa al perímetro, va a guardar los tiradores, va a evitar penetraciones fáciles, cómodas. Yo creo que va a molestar bastante en esa línea del 3. Y lo pueden hacer. Se combina muy bien y Harden activa su defensa, porque Harden es un jugador que defiende muy bien. Lo que pasa es que a veces entra sin caído para eso y no lo demuestra. Pero creo que Harden tiene un potencial en defense que todavía no ha despertado. Nada, ¿qué piensan de esto?
Yo creo que te trae defensa, pero te trae mucha experiencia en los playoffs. Y el reto que tiene LeBron con él va a ayudar mucho. Obviamente, como bien menciona, ellos no tienen más ayuda en la pintura. Firmarán a Norbert Pell, pero no un nombre que sea grande, como uno dice. Yo creo que ellos deben firmar a Dwayne Dedmon. Creo que es la figura que les falta. Si no, pues consigues un cambio. Pero están a esa pieza de ser, yo creo que el equipo que se lo lleva todo en esa conferencia.
Entiendo que sí.
Sí, con Shumpert tú no pierdes nada. O sea, es un jugador que salió de la agencia libre, contrato accesible, económico, contrato que lo puedes saber manejar. Shumpert la llena de defensa, a eso viene, ese es su rol. La llena añadir. Sí, es que eso es. O sea, no pierdes nada. Como dije, un contrato económico no es una gran inversión. Y si Shumpert sale bueno, y eso es bueno, o sea, buy low, sell high, porque si Shumpert te sale bueno, pues puede ser que hasta logres un cambio o te quedes con él en la rotación. O sea, que eso es lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es que venga él y vamos a ver qué produce. Todo lo que produzca es una ganancia, y más en lo defensivo.
Sí, y como bien mencionó Feldi, un jugador que tiene experiencia en playoffs, viene de ganar campeonato, defendió muy bien a los Golden State Warriors en la final. Creo que promete. No es un jugador que tampoco va a ser un promedio en ofensiva mayor, porque ya tiene sus piezas ofensivas y eso no lo van a cambiar. Pero sí puede hacer su aporte, y es claro.
Y a la larga, cuando tú estás en playoff, los tiradores que vienen del banco, como el que la mete, son los chivos que te ganan juego. Tú sabes, se vio con Miami, Butler, Rachel Lewis, Ray Allen, porque ya estaba en la última, pero jugadores así, ¿sabes? J.R. Smith, por ejemplo, ¿sabes? Es un jugador que va a contribuir mucho.
Sí, definitivamente. Voy a leer por aquí. Me está ayudando a ese equipo, yo no veo como Wisco, no, muchos números, pero no le sigo más a ese equipo, no lo va a hacer.
El problema del equipo de Washington es la defensa. La defensa, el planteamiento defensivo es un equipo, o sea, eso ya es carácter. O sea, yo jugué baloncesto y la defensa es carácter, es más que lo quiera. El que quiera tirar eso para el balón, el que quiera comunicarse en defensa. Y es como yo dije, o sea, se ven desganados. Un equipo que se ve desganado y no quiere ganar. O sea, por más que traigan jugadores élites, o sea, si no tiene una buena dirección, pues bueno, y yo fui de los que dije, y yo, mira, me puedo guayar, o sea, yo he acertado muchas, pero yo también fallo, y yo pensaba que los Wizards iban a hacer un mejor trabajo, yo dije, bueno, pueden ser que entren a playoffs, porque yo pensaba que la conexión de Scott Brooks con Russell Westbrook, que ellos lo tuvieron en Oklahoma, pues iba a pegar, pero no, ha sido un fracaso, de verdad, o sea, en estos momentos. La baja de Thomas Bryant, es verdad, o sea, afecta mucho, porque era su centro, o sea, de verdad, Robin López es un centro backup, es un backup center en esta liga, y que jugadores como él estén empezando, pues sí, o sea, hacen el trabajo, pero es chabón manejarse con un corto personal y con una dirección que la defensa ha estado por debajo, o sea, de los top 5 más que permiten puntos en las últimas 3 temporadas, que está malo.
Y no solo eso, la ofensiva también, no sé qué rating están en estos momentos, pero o sea, no están anotando tampoco, o sea, también están apostando por la Hachimura, vino la lesión, creo que es el tercer año del segundo, bien difícil, y sin Thomas Bryant reemplazarlo por Robin López es bien difícil. Pues Thomas Bryant era uno de los jugadores que, a pesar de ese centro, estaba promediando casi 20 puntos. Y es bien complicado. Yo era uno de los que pensaba que llegaban a playoffs también.
Está apretadito. Sí, sí. Durante el camino se ve que está apretadito. Sí, eso es así. Está quedando muy cómodo.
Exacto, la zona de confort. Eso es así. Eso es así, es más que... ¿Qué?
Tiene los datos ahí, ¿sabes cuánto están promediando? O sea, ¿cuántos puntos están permitiendo?
¿Cuántos puntos están permitiendo? Los tengo aquí. Un equipo que está permitiendo, se los digo ahora. Los tenía por aquí. Aquí va. Un equipo que está permitiendo 120.1 puntos por juego.
Está apretado.
120.1 puntos por juego. Que eso es 30 puntos por cada 40. Para que lo pongan en perspectiva. Que está difícil.
En todos los cuares están haciendo pari. Sí. Este tema es bueno, este tema lo tocamos en uno de los episodios, pero no está de más. No está de más tocarle porque sigue.
Sí, actualizado. Actualizar porque cada día cambia esto.
Sigue dando de qué hablar Joel Embiid. Definitivamente está a otro nivel. Como dijimos, él quiere su titularidad como el mejor centro de la liga. Lo está logrando. Jokic no se queda atrás, pero Joel Embiid está logrando esto. Sebastián, tú que estás bien entusiasmado con Joel Embiid, cuéntame.
Y de hecho no es mi nene es Nikola Jokic, o sea, pero me gusta, esta versión de Joel Embiid me gusta, porque es esta versión de ok, vamos a salir a jugar cada día, hay cosas que he visto de Embiid esta temporada que, wow, de verdad, tirándose por el balón, apoyando al equipo desde el banco, o sea, haciéndose liderazgo, notarse en cancha, y es que Embiid sabe lo que pasó en la burbuja. ¿Sabes lo que pasó? Está claro. El señor Nikola Jokic vino y desmanteló en la burbuja. Lo que hizo Nikola Jokic en la burbuja fue impresionante. Dos ventajas de 3-1. Adelante el otro equipo, no problem. Salgo yo con Jamal Murray y mi equipo y remontamos. O sea, contra Utah y contra los Clippers. Dejó el nombre ahí. Anotarse y todo el mundo decía, Nikola Jokic es el mejor hombre grande. Claro. Ojo, Anthony Davis, aquí yo lo pongo como power forward. Ojo, vamos a ponerlo ahí. Pero sí, o sea, Nikola Jokic y Joel Embiid, esa es la competencia ahora mismo, 1-2, yo lo veo así. 1-2, ellos están poniendo unos números salvajes. Es como yo decía con Rudy Gobert está impresionante. Y yo creo, y opino igual que Ferdy, está teniendo la mejor temporada para mí en su carrera, hasta ahora. Pero es que Joel Embiid y Nikola Jokic están teniendo unos temporadones. Nikola Jokic está en su mejor forma física. Y está jugando a un nivel de baloncesto. Tiene el win share de los más altos en la liga. Pero Joel Embiid no se queda atrás. Es como una carrera de caballo. Pero vamos a ver. Lo que pasa es que para mí Joel Embiid está número uno por el puesto que tiene en la conferencia. Que eso es lo que le va a ayudar para mí. Pero Nikola Jokic, si aprietan los Denver Nuggets, cuidado.
Ahí apretó esto por la preguntita de el David.
Sí.
¿A quién te escoge, Ferdi?
Pues mira, jugando en el tema de Embiid, por lo menos yo siempre he sido fanático de Filadelfia. Y por fin ver la luz, ¿verdad?
Exacto.
Lo más grande. Mano, la temporada que está teniendo yo creo que es magnífica. Están primero en su conferencia y este cambio se debe a Doc Rivers. Yo creo que influye demasiado, se ve más contento, más alegre. Todo el mundo está jugando, ¿sabes? También la Howard, creo que también fue una gran firma porque es su mentor. Y tener una estrella como mentor, nada mejor que eso. Ahora mismo, pues, la competencia del MVP yo tengo a Jokic número uno. Pero es porque realmente empezaron mal y se ha levantado. Está promediando un triple-doble. O sea, no se puede comparar. O sea, hay que dársela. El mío es Embiid, pero yo quise la delantera por el MVP ahora mismo.
Qué curioso, que, o sea, estamos viceversa. O sea, mi nena es Jokic, pero yo pienso que es Embiid y es viceversa. Y es que esta contienda está cerrada, o sea, pues también tiene mérito lo de Jokic. O sea, es como dice Fertis, o sea, este equipo se ha levantado y él no ha dejado de parar de jugar. Constantemente está poniendo los números, es una cosa bárbara. Pero también tiene, para mí tiene mérito, ¿verdad?, de Embiid, de mantenerse, porque si se mantiene así, pues, muchachos, o sea, es increíble, pero es que una carrera cerrada. Yo ponga Embiid uno, pero, ojo, que Nikola Jokic está ahí, y no tengo ningún problema de que pongan Nikola Jokic uno, de verdad. Para mí es una contienda bien cerrada.
Pues mira, yo creo que, ¿por qué yo pongo Jokic 1? Tú vienes a ver, Jeremy Grant no está en los Nuggets. Las lesiones han atacado a ese grupo y ellos siguen ganando y ganando buenos juegos. El equipo que tiene Filadelfia, yo creo que Ben Simmons, el año de Harris, Curry, yo creo que tiene un poquito más de equipo que lo que tiene Denver, yo pienso, ¿verdad? Y yo creo que por eso tiene leche en el MVP ahora mismo. Tras que, ¿verdad?, empezó mal y para arriba.
Sí, no, y no la ha bajado. Esperábamos que viniera como el año pasado y lo hizo. ¿Sabes? Que tampoco es un jugador que la bajó al nivel. Sí, eso es así. Y también hay que destacar que Joel Embiid, durante los últimos años de su carrera, ha estado un poquito más chanquito que lo normal. Y este año, este año le ha bajado. O sea, este año no hay changuería. Este año es, vamos a meterle y hasta el final.
Vamos a darlo. Sí, todo. Sí, este. Brutal, brutal. No, pero Nikola Jokic, es que los dos están presentando una versión espectacular. Sí. O sea, los que les gustan los hombres grandes, o sea, tienen que ver Joel Embiid y Nikola Jokic. Y estoy loco que ese juego de Filadelfia contra Denver se dé ya. O sea, se dé ya porque yo sé que Joel Embiid, esto es como, yo no sé si han visto Cobra Kai, que pues ellos están como que ahí más o menos, este, no nos llevamos mal. Nada por el estilo, pero cuando se miran a la cara, o sea, hay competencia ahí. Ellos saben que ellos son uno y dos, o sea, están ahí, hay una chispa ahí, porque en Bitcoin, o sea, ¿te crees tú que se iba a quedar dado ahí? Después que Jokic hizo eso en la burbuja.
No, definitivo. Hay que ver, es interesante, yo quiero ver a Joel Embiid compitiendo en playoffs al nivel que está este año. Yo creo que eso va a estar súper interesante. Como tú bien dices, se encuentra durante la season, en la season regular, con los partidazos que están tirando. Yo creo que va a aparecer un juego de play, definitivamente.
Hay ganas.
No, y yo creo que también un matchup que sería bien interesante. No sé si se ha dado, tengo ahora mismo la memoria. Miles Turner, contra ellos dos, está liderando la liga en tapones, 5 por juego. Indiana, Mel Turner se ve muy, muy, muy bien. Y después a Sabonis, la temporada que está teniendo, este grupo promete.
Sí, hablando de Indiana, otro caso más, assistant coach de Toronto viene hacia Indiana. Otro caso más de que los assistant coach matters en la liga. Y bueno, Miles Turner ha sabido compaginar con Sabonis y Miles Turner. Tienen ahí, saludos Jesús, saludos papá, que han sabido compaginar, ¿verdad?, las funciones. Tienen a jugadores como TJ McConnell, gente, yo, o sea, TJ McConnell es un tipo que te defiende a cancha completa, mete 2 puntos por juego, pero son 6 asistencias por juego. O sea, es una cosa impresionante. Y esa defensa de TJ McConnell con Marcus Brogdon en perímetro, wow, es espectacular. Pero vamos a ver, porque Indiana salió de Nate McMillan por una cosa, porque llevaban como 3 o 4 años consecutivos saliendo de primera ronda y ellos quieren ir a por más. O sea, ellos salieron de Oladipo porque ellos dijeron, bueno, pues vamos a arriesgarnos, y el que se arriesga no gana, y hay que intentar cosas nuevas. Y ojo, o sea, no sé si la gente lo está comentando, pero el se ha vuelto más competitivo año tras año. O sea, que hay que ver qué pasa. Pero yo espero que Brogdon y Sabonis mantengan ese nivel y que Sabonis pueda jugar los playoffs, porque él no lo pudo jugar en la burbuja, ¿verdad? Así que vamos a ver.
Interesante.
Y que Caris LeVert juegue, y que Caris LeVert juegue también.
Sí. Oye, como yo digo, para mí Brogdon es el causante por la razón de que Milwaukee no adelantaba el playoff. O sea, es un jugador demasiado importante. Rookie of the Year, creo que fue el pick 30, si no me equivoco. O sea, Brogdon es sumamente importante y está promediando 20 puntos, 22. Son números de All-Star y para mí All-Star este año.
Sí. Sí.
Se mete ahí. Buena,
y sin olvidar a los hermanos Holiday.
También.
También. Sí. Son muy buenos role players.
Mira, ahora mismo, ya que estamos hablando, que mencionamos ahí de Milwaukee, quiero verlo en Fox Sports. Está en el tercer cuarto ya terminando. Está en empate con Charlotte. Chris Middleton está teniendo un jueguito no como los que suele tener. Giannis está regularcito como está últimamente. Esa es una pregunta buena, Ian. Pero también lo que hay que preguntarse es, ¿qué le pasa a Giannis Antetokounmpo? Son dos jugadores que no están luciendo como estamos acostumbrados a ver. El potencial que ellos tienen como que no se está viendo. ¿Ustedes creen?
Yo creo que, por lo menos yo como fanático de Antetokounmpo, yo creo que no ha dado el paso más para mejorar como jugador. creo que se quedó en lo que fue. El grupo sigue siendo el mismo, el sistema sigue siendo el mismo. No hay mejoría. Sabemos lo que es capaz de hacer, lo que puede hacer, pero no hay ningún cambio. Creo que todo sigue siendo el mismo, no ha evolucionado y eso le cuesta y le cuesta mucho a los jugadores hoy en día. Anthony Davis, yo creo que depende de la necesidad del equipo. Yo creo que la gente está acostumbrada a ver el rol que tuvo la temporada pasada, pero realmente era con Gasol, Harrell, no es necesario. Yo creo que lo están guardando para los playoffs, un ritmo más calmado y va a ir que pasa.
No sé si ustedes han visto lo mismo que yo he estado viendo de Giannis, y es que los partidos se ven medio frustrados, ¿sabes? Los tiros libres cuando los falla se ven más frustrados de lo regular. Cuando pierde el partido es otra reacción de Giannis. Yo creo que algo está pasando y no nos hemos dado cuenta, o quizás no ha salido a la luz, pero se ve demasiado bien frustrado.
Hay presión.
Sí.
Hay presión.
Yo creo que la presión que tiene, yo creo que es la más grande que hay en la liga ahora mismo. ¿Sabes? Eres el MVP, no has dado el paso grande en los playoffs. O sea, te quedas en Milwaukee. Sí, llega un super equipo a tu conferencia. Está apretado.
Oye, y yo lo que voy a mencionar ahora, tal vez no es chiste. Tal vez la gente se lo coge el chiste. Su hermano ganó un anillo. Pero eso juega. O sea, cuando viene tu hermano que juega menos que tú y viene con un anillo a la casa primero que tú, es como que, coño, yo me llevé el MVP, pero mi hermano se llevó una sortija de la NBA. Y eso es lo que él sueña, ¿sabes? Y también los medios le han estado dando palo. Y Giannis Antetokounmpo, pero él tiene que demostrar y dar el paso adelante. ¿Sabes? Es lo que hay. Chris Middleton está ahí. ¿Sabes? Chris Middleton está ahí. Y ese es otro que para mí va a ser All-Star. O sea, 50, 40, 90. Está en ese club ahora mismo. Chris Middleton está dando mucha ayuda a Milwaukee. Drew Holiday defensivo. Es él. Básicamente tiene que pasar, ¿sabes? Tiene que pasar de ese punto A a punto B. De verdad. Y tiene todo. Todas las habilidades para demostrar. Y yo pienso que Anthony Davis puede ser cansancio, fíjate. Es un jugador que siempre, ¿verdad? A última hora, en la temporada pasada, salía questionable y después decía, Anthony Davis will play a 30 minutos de partido. O sea, puede ser que sea cansancio, puede ser, aunque él dijo que pues está jugando malo, él lo dijo, ¿verdad? Vi un comentario de él, pero vamos a ver, Anthony Davis tiene que enfocarse, ¿verdad? En lo que pida de equipo. Tiene, ¿verdad?, que él sabe cuándo tiene que acelerar su paso, y los Lakers tienen que apostar por la sortija, no tienen que fijarse, yo creo, que en los premios individuales, porque este año es bien, bien, bien importante que si ellos ganan van a hacer historia, y es por muchas cosas que hay con otros equipos.
Sí, claro que lo quieren. Pues mira, Ian, yo creo que a mí es la persona menos indicada que le puedes preguntar esto. Yo quiero que se quede. ¿No? Y que Cleveland pueda buscar otras piezas que le puedan favorecer. Pero si se va, que no lo hagan por Brooklyn, porque es que Brooklyn, como mencioné ahorita, no van a traer nada bueno para Cleveland. No tienen nada para soltar para acá que nos convenga. De verdad, que sea para cualquier otro equipo que le haga falta, menos para Brooklyn, porque sinceramente no tengo que recibir de parte de Brooklyn en estos momentos. Pero cuando tú ves este comentario por ahí, ya tú sabes que llegó Julio.
Julio es fanático número uno de mi página, siempre está ahí. Yo se lo dije, Julio, se dejó llevar. Yo le dije que confiara en Spurs, es que no se puede desconfiar en Popovich, es una cosa que, o sea, tú cuando vas para Las Vegas y ponen a los Spurs ahí fuera de playoff, tú apuestas por ahí por si acaso que ellos entren. Porque pues, o sea, las ganancias van a estar buenas. ¿Sabes? Pero este equipo de San Antonio a mí me gusta porque tiene muchas piezas jóvenes, con mucho potencial, tiene mucho gas, tiene jugadores que pueden jugar tres posiciones. DeMar DeRozan, sé que le han faltado el respeto a algunos medios. Yo pienso que algunos, ¿verdad?, no lo valoran como se debe. Pero eso viene, ¿verdad? Por el cambio de Kawhi y que Kawhi ganó el campeonato y él pues estaba en San Antonio y pues ya los medios los desprestigiaron, pero no. DeRozan es un buen jugador. Y eso, que la Marcus Aldridge está, ya tiene su edad y no está poniendo buenos números. Pero es un equipo que viene a jugar todos los días y yo no sé si vieron la jugada que hizo Dejounte Murray a Kemba Walker, creo que fue de Steel, que,
sí,
o sea, es eso, Dejounte Murray está de una manera absurda jugando, de verdad, y qué bueno que ese chamaco está jugando bien, porque a mí me gusta mucho y tiene mucho potencial, igual que Keldon Johnson, que también lo hice, porque Keldon Johnson, o sea, el día mismo que dijeron, ah, mira, ya puedes ir a jugar, porque vino una lesión, lo pusieron titular, o sea, esa es la confianza que le da Popovich a él. Tiene piezas jóvenes, siempre están compitiendo en el oeste, es que Popovich, mano, en verdad, o sea, eso es ya una cultura, una fraternidad en la NBA.
Y luego de perder las figuras que estuvieron en San Antonio durante los últimos años, que fueron figuras importantes, aún así no han sido el equipo que está en sótano, y eso es bueno verlo.
Sí.
Y es un grupo, ¿verdad?, que como tú mencionas, a pesar de tres estrellas y se retiraron, siguen siendo relevantes. Y tiene a DeRozan, Aldridge, Dejounte Murray, un pick 27 y es titular, Keldon Johnson, Looney Walker, piezas jóvenes, ¿sabes? Y siguen cogiendo buenos picks en el draft, buenos prospectos, sigue Popovich, no sabemos cuánto va a durar. Este grupo está bien interesante.
Ellos querían a Weissman, y es por algo. O sea, ellos querían vender a Aldridge y ya sé por qué era. O sea, porque ya ellos se dieron cuenta que Aldridge está en sus últimas de titular en la NBA. Ya está para un rol más de banco. Pero, wow, si ellos hubieran tenido a Weissman, un equipo joven prometedor, de verdad. Y yo digo Weissman prometedor porque lo que está haciendo en Golden State es bueno. A pesar de que ya tiene, ¿sabes?, empezando la temporada, ya tiene más juegos de NBA que en colegial. Weissman en este equipo me recordaría mucho a como ellos hicieron con David Robinson en sus años, ¿verdad? Que empezaron con un hombre grande y empezaron a construir con él. ¿Sabes? Me hubiera gustado verlo en San Antonio, pero espero que se dé la oportunidad más adelante. Con otro más.
Ahí pasamos a este tema. Yo no creo que Curry solo. No creo que como se pinta la pregunta. No creo que sea de esa manera. Pero sí, pueden mejorar. Pueden mejorar y volver a meterse a playoff. No van a ser el mismo Golden State que fueron durante los últimos años. Sin Clay Thompson lo veo muy lejos. Pero sí, pueden molestar en playoff. Creo que sí. Están despertando poco a poco, están aprendiendo a usar la Wiseman. Creo que a principio de la temporada veíamos que estaban perdidos con un hombre grande del talento que tiene James Wiseman. No sabían cómo usarlo, no se organizaban, le daban el balón picado, ¿sabes? En vez de darle el balón arriba o darle el balón al pecho, le daban el balón picado, era bien difícil llegar al balón, hacían mucho turnover. Lo han arreglado poco a poco. Estamos viendo lo que son los locks, están tirando mucho locks. Lo están completando y con Draymond Green en cancha se ha despertado aún más a James Wiseman, lo van a desarrollar de una manera extraordinaria, como siempre lo he creído desde que se habló que Golden State iba a traer. Lo pensé así. Wiseman está en el mejor equipo que pudo haber estado, una franquicia que como bien dije en los episodios pasados, sabe desarrollar jugadores y creo que está en la mejor escuelita James Wiseman. Quede para el futuro, no sé, pero de que va a aprender aquí, lo va a hacer. El que esté acabando ya, ni tiene que estar feliz jugando el gol. ¿Sí? ¿Ustedes creen?
Eso depende, eso. Todo el mundo sería feliz jugando el gol, State, porque vos es alegre. El sistema que tienen, creo que cualquiera puede lucir. Lo único que tienes que ver la bolita. Giannis no está bien en ese departamento. Creo que con Curry al lado hubiera mejorado, quizás. Hay que ver, de verdad. Es muy interesante. Yo creo que con mejores piezas este equipo podía llegar a finales también. Pero sin Klay Thompson es bien difícil.
Lo veo lejos, personalmente lo veo.
Sí,
lejos.
Es difícil.
Es un equipo difícil, que tiene que jugar difícil, casi perfecto. Tiene que jugar casi perfecto para llegar a los playoffs. O sea, la conferencia es así. Si no juegas perfecto, no llegas a playoffs.
Y en definitiva, hay equipos que se pueden llevar a un gol, claramente. Por ejemplo, mencionando Cleveland. Cleveland está jugando a un alto nivel y contra equipos que son de alto calibre, le están dando la batalla y se lo están llevando. Repitieron, bueno, es que Brooklyn tampoco tenía tanto juego junto. El Distrito ya no tenía tanto juego junto. Solamente habían jugado uno, pero le ganaron una serie de 2-0. Es interesante, creo que hay muchos equipos que se pueden llevar en Golden State como está ahora mismo. Pueden mejorar, como te dije, pueden mejorar, pero de ahí a meterse a playoffs y contender alto, lo veo difícil.
No, y yo creo que el tema de la burbuja, volvemos al tema de la pandemia. Yo creo que vemos muchos equipos pequeños ganar en lo que fue la burbuja, ganarle a equipos grandes. Y yo creo que eso despertó en la mente de algunos jugadores, como que nosotros podemos ganarle a cualquier equipo. O sea, tenemos el calibre para ganarle a cualquiera. Y creo que eso se ha transmitido en esta temporada también.
Esperemos que Curry siga saludable, que no vuelva a pasar por otra lesión, porque cuando eso sucedió, ¿sabes?, el equipo decayó completamente. Y creo que sin él está aún más difícil todavía. Bueno, es que está bien competitivo, de verdad. Yo creo que en la NBA ya no existe un super equipo. Está demasiado de muy pareja. Y hay equipos que se ven más fuerte y más sólido que otro, que talento, pero está bien competitiva, está demasiado pareja. En mi opinión, la tiene para ganar Lakers, el West, Brooklyn en el Este, pero de que puede pasar lo que sea, puede pasar.
Yo creo que la profundidad, los jugadores que firmaron los Lakers, yo creo que los debe hacer campeones. Por el otro lado, Brooklyn, pero creo que Boston tiene para ganar a Brooklyn. Creo que Machan muy bien. Tiene Smart, Kemba, Tatum, Brown. Está bien que Brooklyn tenga a Harden, Kyrie y Durant, pero, por ejemplo, o sea, la defensa de Kyrie, Harden, hay que ver. Bien interesante, pero creo que debe ser Lakers y Brooklyn o Boston.
¿Qué tú crees?
Mala mía, ¿verdad? Repíteme la pregunta, que estoy teniendo aquí problemas de conexión. Ahora sí. Estoy aquí. Sí, repíteme la pregunta, ¿verdad?
Nos preguntaron ahí que de quién puede ser el equipo campeón.
Bueno, el equipo a vencer son los Lakers, realmente, el equipo que tienen confeccionado. Es un buen, un equipo. ¿Me escuchan?
Yo te escucho. No sé si Ferdinand te escucha. Madre.
Después de esto me conecto por el teléfono, pero nada. Los Lakers me parecen el equipo más completo. Hasta ahora es el equipo a vencer. Es un equipo que va en camino. O sea, tienen buenas piezas. Marc Gasol, mucho IQ, Jared, son diferentes tipos de hombres grandes los que tenían, de Jabal McGee, Dwight Howard, o sea, y hay que acostumbrarse. Vamos a ver, están bien, ¿verdad? Los Nets tienen el talento, o sea, es un equipo ofensivo y están a un centro de a ver lo que pasa. O sea, recordemos que en Toronto, cuando fue campeón, en el trade deadline trajeron a Marc Gasol. Y recordemos que cuando Lakers ganó el campeonato, trajeron a Anthony Davis, por todo, whatever it takes. O sea, que los equipos que se arriesgan, ganan. Ya los Nets se arriesgaron, pero para mí les hace falta ser un B grande. Vamos a ver si ellos pueden, pero a mí Kevin Durant me parece impresionante. Y yo creo que James Harden y Kyrie Irving lo que están buscando es reivindicarse.
Yo creo que esa relación tiene que fortalecerse, les va a favorecer demasiado. Y nada, es importante que entre ellos traiga buena amistad, buena relación, pero sobre todas las cosas que estén bien enfocados, porque realmente lo que está no va a ser de competitivo.
Sí, sí.
Lo que se arregla el problema por ahí de Ferdinand, vamos a ir pasando al tema de Alstar. Ya yo hice mis votaciones, por aquí están las mías. Tengo ahí a Luka Doncic, tengo a Lillard, Jokic, tengo a LeBron, tengo a Paul George. Obviamente, las posiciones ahí como que se mezclaron un poquito.
Sí, se mezclaron.
Obviamente no son las posiciones que yo quiero, pero los jugadores sí lo es. Por el otro lado tengo a Bill, tengo a Joel Embiid, tengo a Kevin Durant, tengo a Gianni Antetokounmpo y tengo a Jalen Brown. Entiendo que pues, quizás no todo el mundo esté de acuerdo con yo dejar a Stephen Curry fuera, pero tendría que escoger entre Lillard o Curry. Y claramente Lillard está teniendo mejores números que Curry por el momento. ¿Cuáles son sus picks?
Pues mira, yo tengo en el este, tengo a Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, Kevin Durant, Antetokounmpo y Embiid. En la conferencia de oeste tengo a Curry, tengo a Paul George, tengo a LeBron, tengo a Jokic. ¿Y cuál era el shooting guard que tú tenías? Yo creo que era el mismo.
Acá tengo a...
Y Luca.
Estamos bien ahí.
Sí, yo tengo... Yo tengo lo mismo en la conferencia oeste, igual que Ferdi, pienso igual. Por el momento, ¿verdad? Esto va cambiando. En el este, pues me gusta que haya escogido a Brogdon. En verdad que Brogdon, en verdad, underrated, y para mí está poniendo unos números espectaculares. Yo tengo ahí. A mí me gusta Jalen Brown. Jalen Brown también. ¿Sabes? Me gusta. Los tengo ahí en el perímetro. Kevin Durant, Joel Embiid. Y tengo una ahí con Giannis Antetokounmpo y Domantas Sabonis, pero se lo voy a dar a Giannis Antetokounmpo en estos momentos. Pero Domantas Sabonis debe ser All-Star, sin ninguna duda, también, de para adentro.
Y ojo, Julio Randle se puede colar por ahí.
También.
De verdad que sí. Está Knicks está en juego.
Está por ahí buscando su momento y creo que si sigue como va, lo puede lograr. Y antes de lo que lo esperábamos. No hay que esperar mucho.
Sí, sí.
Está interesante esta carrera por el All-Star. Pueden pasar muchas cosas. Si se da este partido, que esperemos que sí. Todo está corriendo bastante bien. Se está suspendiendo un par de partidos, pero esperemos que esto se pueda mejorar.
No, y hay rumores que pudiese ser un evento de un día en Atlanta. Eso es lo que se está en el momento hablando. Debería haber juego de estrella. Creo que es un formato seguro. Se puede hacer. Interesante también, ¿verdad? Los jugadores que puedan ser escogidos. Va a haber muchas sorpresas. Pero la pregunta que yo les hago, ¿ustedes juzgan a la hora de elegir un All-Star, además de su puntuación, ven también éxito de equipo o solamente la puntuación?
Yo creo que el éxito de equipo también importa, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando eres un jugador que está bien complementado, sabes, tus números se van a dividir, y ese tenerlo bien en cuenta. Hay muchos jugadores que quizás sus números no están muy altos, pero es que se están complementando muy bien en su equipo, y a lo contrario, jugadores que están cargando una franquicia, por decirlo de esta manera, obviamente sus números van a ser más altos. Era Russell Westbrook, era Bradley Beal, están dividiendo sus números. Hay que tomar muchas cosas en consideración, pero creo que juzgar los números del equipo en total importa mucho.
Sí, sí, que ese es el tema también de los equipos, ¿sabes? Que por eso es que yo puse una imagen de Bradley Beal o Zach LaVine, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que ya lo está juzgando ellos dos, pues el récord del equipo, de que pueden hacer tales cosas que en otro equipo no pudieran hacer. Y es que la competencia de Gares está finita en la del este, está muy, muy reñida. Y cuando tú pones dos nombres grandes como Kyrie Irving y James Harden en el papel, eso va a pesar. O sea, y ahí no, o sea, yo no dudo que lo merezcan, ¿verdad? Uno de ellos dos, y quizás los dos se metan ahí. Bueno, o sea, vamos a ver qué pasa, quiénes son los que terminan ahí en la disputa, pero también está Colin Sexton también ahí luchando. Malcolm Brogdon, ¿sabes? Si Malcolm Brogdon se mantiene así, debería ser All-Star, ¿sabes? Me preocuparía mucho que Malcolm Brogdon no esté esta temporada. Si se mantiene así, tiene que entrar de cabeza por mí. Y Domantas Sabonis también.
¿Sabes? Definitivo. Son los jugadores que están ahí tomando lo que se cae de la mesa. Pues es una frase de muchos años atrás, pero es una realidad. Lo que otros no aprovechan, ellos lo hacen. Y creo que así que comienza la grandeza a un jugador, aprovechando oportunidades que otros no aprovechan. Las preguntas por aquí. Kawhi es otra historia, Kawhi. Kawhi es bueno, pero... Kawhi es bueno, pero no es su mejor season, mano. No es su mejor season. Algo está pasando ahí.
Para mí tengo que decir que hay cosas de Kawhi que me gustan. De verdad. O sea, hay cosas de esta temporada que me gustan de Kawhi. Y es que está generando más juegos para el equipo. O sea, está teniendo un promedio de casi 6 asistencias por juego, Kawhi Leonard. Que realmente eso es lo que necesita este equipo, porque el point guard de ellos es Patrick Beverley y ellos necesitaban un jugador que generara para otro. Eso me gusta de Kawhi. En eso, ¿verdad? En estos partidos, antes de que le llegara lo de COVID, pues ¿verdad? Estaba jugando súper bien. Debe ser All-Star también para mí de Kawhi. Lo aplaudo de que no se está perdiendo muchos partidos, de hecho. Sí, no se lo está perdiendo. Y Kawhi debe ser All-Star, al igual que Rudy Gobert, aunque entren de reserva, ellos son All-Star para mí seguro.
Exacto, ese es el tema, no van a ser starter, pero van a estar ahí. Nada, muchachos, otro tema que quieran tirar ahí.
Tenía uno en mente, pero se me pasó.
No, realmente es que la competencia en la NBA está a otro nivel. Yo creo que estamos viendo cosas que no nos esperábamos. Y va a seguir pasando.
Fíjate, yo creo que es un tema que es bien,
¿verdad que?
Interesante. Orlando Magic, no se habla de ellos mucho. Y Nikola Vucevic, los números son career high. Bien, o sea, en lo que es el hombre grande de la NBA esta temporada, se están viendo demasiado de bien.
Y eso me gusta porque hace unos años que hacían los hombres grandes de este calibre y que de momento venga esta ola así de hombres grandes productivos y efectivos en la pintura. Yo creo que no se puede pedir, hay que disfrutarlo.
No, y que tiene que ser la primera voz ofensiva, Nikola Vucevic.
Sí, con las lesiones de Jonathan Isaac, Fultz, no sé si hay otra más.
Otras.
Y de hecho, están buscando cambio también por tener Ross, que otra pieza, que un equipo que coja, sería interesante. Pero este grupo, ¿se meterá a los playoffs? Esa es la pregunta.
Sí, ahí está. Yo lo veo como un Golden State. Quizás se pueden meter, competir contra otros equipos que están teniendo buenas rachas y buenos partidos. Ahí es que está lo difícil.
Casi el mismo caso que Miami en estos momentos. No están en playoffs. Según Paul Pierce, no van para los playoffs. Bien interesante ese caso también. Y mi bola la ha perdido 12 libras desde que yo creo que en cuarentena, si no me equivoco, la lesión. Así que un caso bien interesante. No sé si es la mejor temporada de Hero. Robinson, Dragic, hay que verlos en acción. Creo que este equipo se puede meter como quiera, pero hay que adaptarse.
Sí, hay que ver cómo se termina esta situación para Miami también.
Sí, sí. Han tenido problemas de lesiones, hermano. De verdad, el equipo de Miami ha tenido problemas y yo creo que su grupo completo no ha estado ahí.
No, por lo menos lo que es Dragic, Hero, Duncan Robinson, Boller, han jugado solamente 28 minutos en conjunto, lo que es bien difícil. Que sea un equipo de finales otra vez, no lo creo. Creo que tuvieron, no sé si es suerte, pero les tocó Indiana lesionado, Milwaukee, hubieron lesiones, tampoco no es el gran equipo en playoffs. Jugaron con Boston, una buena serie, pero no sé, no creo que sea un equipo de finales. Cuando tú vienes a ver ahora el powerhouse que tienes con Brooklyn, Philadelphia está sano, se ven bien, o sea, los equipos han mejorado y eso es algo que da un rol bien importante, ¿verdad? En este tema.
¿Verdad que sí? Tú ahora, pues, si yo soy el jugador que te fuerza a tirar el midrange y el triple, tú promedias sobre 12 puntos por partido en la pintura. Cuando juegas conmigo, promedias 2. Lo demás lo tienes que tirar. Pues nada, muchachos, Sebastián, dando una probadita ahí de lo que puede pasar en Super Bowl.
Uf, vamos a ver, Patrick Mahomes versus Tom Brady. Eso es lo que hay. Fíjate que lo estábamos hablando hasta el principio, Norman y yo, de que esto pudiera ocurrir con Mahomes y, o sea, perdón, Rodgers o Brady, ¿sabes? Y Brady, cuando las millas cuentan, se metió otra vez acá, al meollo, y está ahí con Patrick Mahomes. Esto es un juego bien importante en la carrera de...
¿A dónde pertenece, ¿qué? Brady? ¿A dónde pertenece,
sí,
Brady?
Sí, es algo importante, porque si Brady gana esta, pues... literalmente va a ser bien difícil para otro quarterback emularlo. O sea, ahora, si Mahomes gana este campeonato, cuidado. Cuidado que ya, o sea, tiene algo importante y va a ser un Super Bowl diferente. Porque le recuerda a todos que es Tampa Bay se convierte en el primer equipo en la historia de la NFL que el Super Bowl de ellos lo van a hacer de local. Va a tener localía. O sea, que eso es algo loco. Y que Patrick Mahomes gane eso, la primera vez que pase, ¿sabes? Uf. Eres el primero en hacerlo, el primero en arruinar la fiesta, el primero, ¿sabes? Literalmente, y si Tom Brady gana, pues también. ¿Quién tiene presión? Depende de cómo lo vea, depende de cómo lo vea.
Una pregunta buena, porque ¿quién puede tener más presión? Si el actualmente campeón... o si el jugador que se ve amenazado porque le están quitando su trono.
Sí, porque creo exacto. O sea, es que eso, que puede estar amenazando en quitar su trono.
No, y está en su casa. O sea, de verdad, en casa, la historia está ahí.
La suerte. Y todo el mundo espera lo mejor de Brady. Todo el mundo espera que él vuelva como lo sabe hacer y como el campeón que es. Yo creo que él no va a defraudar a nadie. Patrick Mahomes tampoco. No creo que vaya a dejar pasar la oportunidad de darle el palo a Tom Brady en Super Bowl. Está bueno. No me entiendo.
Sí, y es que nadie ha vivido esto. O sea, la preparación va a ser única. O sea, el de Kansas City prepara a sus muchachos como se debe para el Super Bowl, pero es que hacer algo de mentalidad ahí es difícil porque nadie ha vivido esto. Nadie. O sea, uno puede vivir de otras anécdotas que has tenido, cancha completa, pero nada como el Super Bowl, que es el escenario más grande del fútbol americano. Que es bien difícil. ¿Sabes? Vamos a ver qué pasa en ese partido, pero va a ser histórico de por sí, ya. ¿Sabes? Porque es el primer Super Bowl que, ¿verdad? Que va a ser local, literalmente local para un equipo, que es Tampa Bay.
¿Sabes qué está interesante también de este dato? Es que ya se confirmó que Gronkowski pues quiere tirarse una temporada más. si Tampa no da el palo, este año y gana Mahomes y Kansas, estaría bueno ver un rematch.
Sí.
Y ahí definitivamente, si Brady no gana ese rematch, yo creo que va a ir Brady. Un par de añitos ya. El tipo y todo. Atlanta, que es un equipo que seguro puede ser campeón. Atlanta tiene buenas piezas.
Atlanta está muy, muy completo.
Atlanta con lo que está haciendo Trillón pronto. Wow, de verdad, en Isabela. Me gusta.
Diane Hotel, Galinari, Udanovich, Okongyu, que es el nuevo rookie, sexto pick. Este grupo promete.
Esa de Capela está a otro nivel también, mano. Triple double con Plux.
Bueno. Y Capela llegó regalado prácticamente, Capela.
Sí, fue ese, literalmente lo cedieron.
¿Sí?
Para mí Atlanta no es de esos equipos que se pega a la Miami.
Pero estaría bueno ese match. Estaría bueno ese match.
Creo que los dos tienen el powerhouse, como lo dice. ¿Sabes? Tiene Trellón versus Dragic, Collins versus Adebayo, Capela, ¿sabes? Ahí tienes a Galinari en el banco, Bogdanovich, Cam Reddish también. Para mí es el grupo más completo.
Sí, el este está demasiado muy parejo. Y en el oeste también puede pasar lo que sea, pero en el este está bien reñido.
Ha mejorado. Ha mejorado, de verdad. Y es bueno para la NBA porque ya había gente dudando de las conferencias, de Cunil, ¿verdad? Ah, que los mejores 16 equipos de récord, pues casi se hicieran los playoffs. Pero es bueno que este tenga competitividad. Me gusta.
Y el caso de Toronto, que creo que no están en playoffs, si no me equivoco, bien interesante.
Sí, bueno, Toronto el cambio que ha dado también. Cuestión de racha.
En cualquier momento puede bajar un trade Kyle Lowry.
Eso se ha hablado también. De una posible salida de Kyle Lowry. Yo creo que cualquier equipo se vuelve loco por tratar de conseguir. Pero nada, muchachos, yo creo que hemos tocado temas bastante extensos y no hemos tocado buenos argumentos. Nada, ¿qué es lo que depara para la NBA este año y para las finales y playoffs? Toca verlo, está súper interesante. Por el momento nos tenemos que conformar con la carrera del All-Star y por la carrera de MVP. Eso es lo que nos va a dar de qué hablar durante estos días.
Así mismo.
Y nada, esperemos que Joel Embiid siga jugando al nivel que está. Y pueda ganarse ese MVP. De verdad, por lo menos en lo personal, yo quiero que se lo lleve. Me gustaría que pasara eso.
Sería algo bien distinto. Hace varios tiempos que no gana un centro, un MVP. So, sería interesante.
Y está el factor de que LeBron está jugando un buen nivel, pero si yo del MVP gana este MVP sobre LeBron James, al nivel que está jugando LeBron, eso quiere decir muchas cosas.
Tendría que asegurar un mejor récord. Tendría que asegurar el mejor récord, quizás el mejor del NBA o el de su conferencia, pero para ganarlo tendría que asegurar una de dos.
Sí, definitivamente. Pero nada, muchachos, yo creo que estamos bien por ahí en este episodio. Ha sido todo. Gracias a Perdida por haber estado con nosotros en este episodio, Sebastián. Tuviste una entrevista hoy mismo en tu Instagram Live. Cuéntanos un poco.
Sí, mano. Pues mira, mi gente, todas las personas que estén interesados en comunicaciones, especialmente periodismo deportivo, vean mi entrevista hoy por Zona 23 Sports PR en Instagram. Vayan ahí, Zona 23 Sports PR en Instagram. que estuvimos hablando con Daniel de esa, un joven muchacho que estudió en la UPR Mayagüez, en el colegio, y está estudiando ahora periodismo en Madrid, en Real Madrid, y es el primero de su clase que le aprobaron las prácticas de hora con el Real Madrid, club de fútbol. Así que están las papas, tenemos un puertorriqueño representando, y en verdad me sentí bien agradecido en esa entrevista, y yo creo que es una entrevista muy buena, porque dato curioso, ¿verdad? Ya voy a dar un hint para que la vean. Él estudió biología, pero se fue al área de comunicaciones. Y tienen que saber por qué, ¿verdad? Él se fue a tomar ese camino, que me pareció muy interesante y es tremenda entrevista, de verdad, que me la gocé. Y nada, vayan ahí a Zona 23 Sports PR en Instagram y me siguen ahí, ¿verdad? De cariño, que estamos creciendo y contenido muy bueno.
Nada, muchachos, gracias por haber estado conmigo aquí en este episodio. Esperemos que se repita. Mientras tanto, veamos qué pasa y qué se decide con Lakers y Boston esta noche. Y nada, seguir viendo la NBA y estar pendiente a todas las redes sociales. Recuerden que pueden ver este episodio en nuestro canal de YouTube, en Medio Tiempo TV, y escucharlo en todas las plataformas digitales de podcast, como en Medio Tiempo, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, en todas las plataformas de podcast. Nada, todo por ahora. Chao.
Gracias.